Bienvenidos todos, esto es Historias Católicas. Estamos acá de colados o invitados al programa de Rosy López Suro, que es Tesoros de la Fe en la radio en este mismo momento. Así que gracias, Rosy, yo soy el invitado, pero también es de... somos los dos invitados.
Y bueno, pues qué maravilla para poder compartir ese tema tan importante, porque realmente es como darle lugar a cada quien que se merece, que le pertenece, que es. Y bueno, ¿cómo es posible que en estos tiempos no conozcamos o no se conozca bien a Jesús como Rey?
Como Rey, Cristo el Rey, exactamente. Y que tenemos que entender qué quiere decir ese reinado y por qué es Rey, por qué nos referimos a Cristo como Rey. La verdad es que uno a veces piensa al revés, o sea, siempre pensamos al revés y pensamos desde lo humano, que como si fuese que Cristo copia cosas de los reyes de esta tierra, y es al revés, todo es reflejo de Dios. Entonces el verdadero Rey es Cristo, el verdadero reinado es el de Cristo, y lo demás es una imitación, y lamentablemente bastante mal hecha, sí, del reinado de Cristo. Por eso a veces no se lo entiende, se tiene miedo de la palabra de que Cristo sea Rey. Rey en varios sentidos. O preguntémoslo así, ¿cómo llega alguien a ser rey? ¿No? Rey ya sabemos qué quiere decir, que alguien que rige, o sea, alguien que gobierna.
Y que tiene un reino.
Que tiene un reino, exactamente. Exacto. Entonces, ¿cómo se llega a ser rey? Humanamente hay tres formas. Una es heredando el reinado, o sea, el príncipe, muere el padre, hereda el reino. Otra es conquistando el reino. Por ejemplo, hace poquito leía cómo el emperador Trajano, en ese caso son emperadores, pero lucha contra la Dacia dos veces y en la segunda ocasión termina destruyendo la capital y coronándose él como rey de la Dacia también. Entonces, cómo conquista, así se han conquistado muchos reinos, eso es toda la historia de la humanidad, ¿no? Luchas y luchas por conquista de reinos, no solamente de territorio, sino de sacarle la corona a otro y llegar a ser rey de ese lugar. La tercera forma podríamos decir formando ese reino, o sea, juntando pueblos, armando ese reino, y si quieren, bueno, eso podemos explicar un poquito más largo, pero simplemente es lo que hemos visto varias veces, cómo comienza un reino si simplemente era un pueblito. Roma, eran siete reyes al principio, aunque se cree que eran más, pero bueno, ¿qué era? Era un grupo de pastores, de agricultores, y empezaron a crecer, y así se va formando ese reino. Y en esas tres formas también Cristo es rey. ¿Cómo formó ese reino? Bueno, por su naturaleza como creador, porque la creación es obra de la Santísima Trinidad, del Padre, sí, pero también del Hijo y del Espíritu Santo, porque juntos son los que crean. Entonces, ese reino que es todo el universo, y vamos a explicar más todavía sobre qué es ese reino, pero todo eso le pertenece porque lo hizo, es el dueño de todo eso. Segundo, decíamos, por heredarlo. Bueno, es el Hijo. Entonces, recibe esa herencia del Padre. Es Dios Padre el que le da ese reino a su Hijo. El que le da ese reino, que bueno, vamos adelantándolo un poco, son las almas, sobre todo, no solamente toda la creación material. Y entonces Cristo lo hereda, pero está en cierto modo perdido o invadido por el demonio, el príncipe de este mundo. ¿Vean que dice príncipe, pero no dice rey, ¿no? Entonces es como un príncipe que es usurpador del trono, eso sería. Y Cristo viene a reconquistarlo. Esa batalla no es una batalla como la del mundo, con armas, fuego, cañonazos y sangre, como las películas, sino una batalla, bueno, a ver, me retracto, sí es con sangre, mucha sangre, es la sangre de Cristo, es la batalla de la cruz, es la batalla donde Él mismo, pareciendo vencido, pareciendo fracasado, conquista y recupera ese trono que había quitado Lucifer. Y ahora entonces vuelve a ser rey del mundo que le pertenecía ya desde la creación, desde el principio.
Que es una batalla espiritual, ¿no?
Una batalla, bueno, que fue la cruz, y también es una batalla espiritual que se continúa. Porque, como dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo. Cristo ganó la salvación, pero nosotros tenemos que aplicarla a nosotros, lo que se llama justificación en teología, que es aplicar esa santidad, esa salvación a nosotros mismos a través de una batalla. Y esa batalla se va a prolongar a lo largo de toda la historia, ¿no? De muchas formas. Hoy escuchamos hablar mucho, por ejemplo, de batalla, la batalla cultural. Bueno, podemos decir que la batalla es cultural, pero la guerra, la gran guerra, es sobre todo espiritual. Las dos ciudades de San Agustín, San Pablo también que va a decir que estamos combatiendo. Está lleno las cartas de San Pablo de alusiones a esa guerra espiritual para la reconquista del reino, de que hay que pelear como buen soldado de Cristo, de la palabra Miles Christi, porque estamos luchando por esa reconquista del mundo para que Cristo reine en nuestro mundo.
Sí, y es porque también es, pues, Cristo es rey, pero también es de la parte espiritual, pero es como, por ejemplo, nada más es como de esa parte o de dónde es rey.
De los corazones, claro, a veces escuchamos rey de corazones, ¿sí? Ajá. Suena muy lindo.
Sí. Suena otra canción.
Sí, exactamente. No, pero no es algo romántico o romantizado. Es verdaderamente un reinado espiritual y también social. Porque el hombre, bueno, no está aislado, ¿no? Vive una familia, que es la pequeña sociedad, y después una sociedad más grande, la nación, el Estado. Y Cristo tiene que reinar en todo. Sí, primero espiritual. No podemos desligarnos de eso y saber que lo primero es eso, ¿no? Ese reinado espiritual que quiere decir ayudarlo a Jesús a conquistar nuestra alma. Entonces, ¿qué quiere decir conquistar nuestra alma? Bueno, sacar el pecado, sacar todos los vicios, todo lo que se opone a Dios mismo. Eso es la primera parte de... Pero al mismo tiempo, plantar las virtudes, que es una forma de imitar el corazón de Cristo y al imitar a Cristo estamos dejando que Él reine en nuestra vida, tratando de ser otros Cristo en nuestra vida. Reinado espiritual porque también a través de la oración escuchamos las órdenes del Rey. Eso es muy lindo pensarlo así también. Cómo el Señor nos da, nosotros decimos arenga, o sea, una pep talk, sería una palabra de motivación. Ese gran motivador, el Espíritu Santo, Cristo, también al llamarnos a esa batalla de conquista personal, interiormente, y conquista espiritual de los demás también. Eso es lo que llamamos apostolado. Por eso realmente es una batalla, porque el que se pone a hacer apostolado se da cuenta, que es una batalla.
Contra, ¿no?
Sí.
Entonces se puede decir que es realmente tiene una clara finalidad salvífica, ¿no? Sí. Esa parte espiritual, pues, sí. Realmente eso es, ¿no? Porque si nos dejó todo ahorita que usted... bien dijo que nos da pues las virtudes, pues las gracias y todo. Bueno, es precisamente con esa finalidad.
Salvar almas, salvar la nuestra, salvar otras almas, porque verdaderamente ahí se entiende mejor que ese reinado es comparable, como el Señor lo dice en el Evangelio, al grano de mostaza, que se siembra acá, pero es para lo que viene después, o sea, para el cielo. Es para llevar almas al cielo. San Bernardo tiene también unas explicaciones muy lindas de esa batalla, de como si estuvieran en el... ponen la imagen como un castillo que está siendo defendido, y entonces se cae alguno de la muralla, entonces hay que ir a rescatarlo, porque si no el demonio lo toma prisionero, y bueno, va siendo toda una analogía interesante de batalla, pero verdaderamente es a nivel espiritual, social, ya entramos más un poquito en esa parte, pero a veces la batalla es uno a uno, es ganar un alma y lo que cuesta un alma... cuesta mucha oración, sacrificio, cuesta mucho trabajo apostólico. El alma esa no se da cuenta de lo que está sucediendo en esa batalla entre el cielo y el infierno por esa alma. No se da cuenta del valor de su alma, ¿no? Eso nos pasa mucho. Entonces no se da cuenta de la importancia de que Cristo reine en su alma y todo el bien que le vendría. Pero eso es lo que tenemos que luchar, esa batalla. Una batalla que es muy desigual también, ¿no? Porque uno a veces ve la fuerza con la que cuenta el demonio y lo poco que uno tiene, y uno dice, qué desproporción, ¿no?
Pero fíjese, ahorita que está mencionando eso también, es muy bueno tratar de salvar a otras almas, pero, y bueno, ese es el trabajo de ustedes, básicamente, ¿no? Ayuda, pero, por ejemplo, nosotros ya con salvar la nuestra es un súper batallón de entrada, pero ahorita que menciona que, bueno, las fuerzas contrarias están terribles, pero, y claro, comparado con nosotros, híjole, pues, ¿quiénes somos, no? Pero estamos y tenemos a Cristo Rey.
Sí.
O sea, estamos del lado
estamos del lado ganador.
Del ganador,
y eso es lindo, saber que la última página del libro ya está escrita.
Sí, y esa parte creo que es muy importante que nosotros mismos la reconozcamos, porque desde el momento en que sabemos nuestra posición y de qué lado estamos, pues es más fácil ganar la batalla.
Porque uno lucha con esperanza.
Exactamente, decir, bueno.
¿Y qué diferencia luchar con esperanza a luchar
como... Ya perdí.
Sí, como se hacían en el pasado también con la guerra de los romanos, por ejemplo, estaban las retiradas, cuando tenían que retirarse y todo junto, porque si se hacía una desbandada los mataban a todos. Pero igualmente retirarse siempre no es solamente humillante, sino es desesperanzador. Y uno ya hasta que quería morirse el soldado porque ve la batalla perdida. En cambio, qué distinto ver que uno está ganando esa batalla. Entonces ya no le molesta ni las heridas, ya quiere seguir adelante. Eso contaba un santo que estuvo en la guerra civil española, que decía que veía los campos de batalla y cómo habían tirado hasta fotos, recuerdos familiares en el campo de batalla. Y dice, no era del ejército que iba perdiendo, sino del que iba ganando. Porque como la alegría de la victoria que ya se viene hace que uno se despoje hasta de lo que más quería, ¿no? Por esa victoria que viene. Entonces, eso es muy importante, luchar con la esperanza de que Cristo es rey y Cristo es vencedor. Y eso a nosotros nos toca hacer nuestra parte. Tenemos el honor de estar allí luchando con el rey victorioso. ¿Cuánto en la antigüedad se ve eso de que queremos estar con el ejército victorioso? Hoy en día lo podemos decir partido fútbol, ¿no? Se cambia partido fútbol, ¿no? Todo el mundo quiere ser el equipo que gana.
Claro.
O hasta de política. Todo el mundo, a mí eso me sorprende. Hay gente que simplemente vota al candidato que va a ganar, ni siquiera por los principios políticos, sino porque quiere ganar, ¿no?
Exacto.
Bueno, con Cristo la única forma de ganar, aunque parezca que uno está perdiendo en este mundo, en esta batalla, que en muchos momentos uno ve las noticias y dice, pero acá el demonio está ganando en todos los ámbitos. Guerra por todos lados, los desastres políticos, el aborto, tantas otras cosas que uno dice, bueno, al final vamos perdiendo y perdiendo batallas. En cierto modo sí, pero después gana Cristo. Y nosotros mientras vamos luchando por almas concretas.
Y es exactamente como dijo, no perder la esperanza y saber que, pues, a final de cuentas Cristo gana. Y además, pues, inclusive el Inmaculado Corazón de María, ¿no? O sea, es así es y así es. Solamente mantenernos fieles a su palabra.
¿Sabe? Es ya una victoria, la fidelidad ya, es una victoria.
Exactamente.
Es un regalo, una gracia de Dios.
Eso es cuando estemos, exactamente, es una gracia que hay que pedir, que aunque estemos y sintamos que vamos perdiendo, como usted dice, Padre, no sé, alguna enfermedad, alguna situación difícil, o sea, ¿cómo podemos aplicar esa parte que usted acaba de decir en nuestra vida? O sea, no, obviamente no estamos en la guerra en X parte, ni con las bombas, ni nada, pero inclusive esa batalla que tenemos dentro de nuestra casa, dentro de nuestro trabajo, eso que se nos hace difícil, es como recordar siempre que hay que mantenernos fiel, y esas son batallas, pequeñas batallas que también tenemos que pasar, ¿no?
Sí, dentro nuestro, de que uno quiere acomodarse al mundo, y bueno, ya todo el mundo... no cumple los mandamientos, al mundo no le interesa vivir la pureza, la fidelidad, entonces uno ya dice, bueno, ¿y yo qué? Voy a estar siempre contra corriente, solo. Bueno, no es verdad que estamos solos. Estamos con los ángeles, los santos, los que ya vencieron, la iglesia triunfante. Y es toda una iglesia militante, y por eso algo lindo de estos programas, podcast, radio, es que uno se da cuenta que no está solo en esto, que somos muchos los que estamos del lado de que queremos estar del lado de Cristo batallando, y estamos en eso, aunque no salgamos en titulares, no seamos influencer famosos, lo que quieran, pero son muchos los que están luchando, y sobre todo en otros países donde hay persecución y todo, están luchando por ese reinado espiritual de Cristo, y bueno, y este reinado social que hasta nos parece todavía más extraño hoy en día.
Sí, y por ejemplo, eso que acaba de decir, Padre, que se me hace también súper importante y también muy, muy de nuestros tiempos, ¿cómo podemos hacer en esta época que Cristo Rey, o que Cristo reine inclusive en la sociedad, o en la política, o algo, o sea, se puede mezclar, claro, puede entrar, ¿no? ¿Cómo está eso?
Primero, bueno, expliquemos qué es el reinado social, ¿no? Y después veamos si realmente alguna vez existió o era solamente una... Uno podría decir, no, fue una quimera, fueron los primeros apóstoles que pensaban que venía el fin del mundo, entonces trataban de hacer una cosita medio rápida, y después la iglesia inventó el resto. Falso, está en el Evangelio. Está primero en el Evangelio. Es cierto que hay, por ejemplo, dos textos que parecerían contradictorios. uno cuando después de multiplicar el pan quieren hacerlo a Jesús rey y él se va. Entonces uno dice, bueno, pero entonces no quería ser rey. No quería ser ese tipo de rey. No quería ser ese rey que viene y domina a los romanos con una batalla o hace milagros para que la gente coma. O sea, no quería ser rey de llenar el estómago del hombre, sino que quería llenar el alma del hombre. Quería darles la Eucaristía, a sí mismo la Eucaristía, no solamente el pan material. No era eso a lo que había venido, solamente a curar, sino a curar el alma. Es médico de almas. Entonces, es lo mismo que va a decir, pero ya de otra forma, ante Pilato. Cuando le dice, entonces tú eres rey, le pregunta Pilato, ¿no? Y él dice, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo, sino mis servidores, o sea, los ángeles, hubiesen combatido para librarme. En realidad no hace ni falta que los ángeles combatan una palabra de Cristo, se caían todos al piso y listo, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir ese mi reino no es de este mundo? Porque se lo puede interpretar mal y lo hacen, de hecho, para decir que no le interesa a Dios lo social, lo político, las instituciones, sino que solamente le interesa que lo amen a Jesús en el corazón y punto. Bueno, mal, porque eso es no entender ni siquiera la naturaleza de Dios a quien todo le pertenece. Todo es de Él, todas las actividades del hombre. Entonces, mi reino no es de este mundo, en latín es ex, la palabra que es, sería desde. O sea, mi reino no tiene origen en este mundo. No va a ser porque yo conquiste gente, arme un ejército poderoso y cosas así, ¿no? Como Napoleón que se le burlaba al Papa, cuando lo excomulga le dice, ah, sí, ¿cuántos soldados tiene el Papa? Se le ríe. ¿Acaso la comunión de él me va a hacer que los fusiles se caigan de la mano de los soldados? Y literalmente en la guerra contra Rusia se le congela la mano a los soldados y se le caen los fusiles de la mano, ¿no? Entonces, sí, no tiene ejército, pero es otra forma como lucha la iglesia. Entonces, bueno, Cristo es rey y es rey de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las leyes tienen que ser un reflejo de la ley divina, de los mandamientos. Entonces, las leyes tienen que ser Cristo reinando a través de las leyes. Que la educación, no se puede educar con cualquier otra cosa a los niños, a los jóvenes, y poner como a Dios como una materia más optativa. Generalmente eso uno ve hasta en el colegio católico, ¿no? Grandes libros.
Sí, es que se da, padre.
Sí, bueno, sí. Ya estoy un poco anticuado diciendo que le dan poca importancia. Ya estamos más en cero importancia, ¿no?
Exacto.
Pero no es un sujeto, una materia extra, la religión en la educación, sino tiene que ser el centro. Eso fue siempre en la antigüedad, en medioevo, que se lo critica tanto. ¿Por qué? Porque precisamente el evangelio reinaba en las leyes, en las instituciones, hasta en la regulación de la guerra, ¿no? Porque la guerra, bueno, lamentablemente existía, pero la iglesia misma pone un montón de limitaciones para que sea bastante difícil hacer guerra y así todo estaba regido por un pensamiento de fe, de que tengo que salvarme, eso es lo más importante en mi vida, y todo eso tiene que ayudarme a salvarme. Entonces, funcionó muy bien. Cuando Cristo es rey de la sociedad incluso materialmente funciona muy bien. Y eso fue el medioevo, aunque se lo ataque tanto hoy en día, todas las películas son en contra, no se puede creer la cantidad de mentiras que hay en libros y películas constantemente. Sí. Sin embargo, fue una sociedad que floreció. Y en arte, y en ciencia, el método científico, nació dentro de la iglesia. Arte, bueno, ¿para qué decir? Catedrales góticas, románicas, Renacimiento, continuación también de eso. Entonces, toda esa belleza que hay en el mundo que ha dejado el medioevo, para poner simplemente un tiempo, como ejemplo, un tiempo donde reinó Cristo en la sociedad.
La música.
En la música también. Mozart decía, yo daría todas mis partituras por una antífona gregoriana, decía, ¿no? Como, diciendo, eso es mejor que lo que hicimos nosotros, ¿no? Humildad, de Mozart, de reconocerlo. Pero también tanta belleza que deja, que florece en la sociedad cuando Cristo es rey. Y también digo, puse ejemplos antiguos, pero también hay nuevos. Un caso conocido es el presidente de Ecuador, que García Moreno, también que en 5 años sacó Ecuador de la deuda y de la ignorancia, llenó de escuelas y montones de cosas, haciendo que Cristo reine. Combatió la masonería también, ¿no? Entonces, bueno, logró, se puede, es algo que se puede. Hoy en día parece casi imposible, ¿no? Y uno hasta podría confundirse, bueno, pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No? Hay que hacer el Partido Católico, ok, partido de católicos. La iglesia no es un partido, ¿no? Político, no es un elemento más en la política. Esto me parece que es importante entenderlo. Hace poquito tuve una discusión con alguien que lo escucho mucho a este tema, al decir la iglesia tiene que unirse al partido tal o cual para hacer política, lo que sea. Y no, error. La iglesia es madre y maestra, está por arriba de todo eso. No se puede rebajar a ser un partido más. Al contrario, los partidos tienen que aprender a tomar los principios que enseña la iglesia para que funcione la sociedad.
Exacto, o sea, que el reino de Cristo sea espiritual, o sea, es que si seguimos simple y sencillamente los 10 mandamientos.
Sí.
Creo que en cualquier lado funciona todo.
Una ley, sí, eso se hace en ley, después se rigen los detalles y qué sé yo.
Exacto.
Como la moral misma también católica va explicando los detalles de cómo se aplican los mandamientos, bueno, las leyes también tienen que ser un reflejo de eso. Y cuando lo son, funcionan.
Exactamente.
Ese es el orden natural. Funciona la sociedad cuando Cristo está en el centro. Pero, por ejemplo, pensaba este detalle, ¿no? ¿Cómo eso se da también en el ámbito de la cultura? Hoy en día estamos hablando de que, bueno, la gente lee muchísimo menos y todo.
Sí.
Sin embargo, sí lee la gente. Sí se venden libros todo. Mañana empieza la Feria del Libro acá en Guadalajara.
Sí, qué maravilla.
¿No? Pero uno ve también, analicemos qué es la Feria del Libro. Hay 2, 3 librerías católicas y todas las demás no.
Uh-huh.
¿Qué se venden en los demás librerías y qué es lo que ve la sociedad? Un mundo sin Dios. Eso en el fondo es eso, ¿no? Porque es libros de historia, novelas históricas, o libros de hábito, de autoayudismo, que le dicen.
Sí.
Entonces, que se consume mucho y se vende mucho. No sé si lo leen al libro, ¿no? Pero al menos si lo compran.
Sí.
Y es un mundo donde Dios está ausente. Dios no tiene nada que ver, aparentemente, para todo eso. O la juventud, mujeres, adolescentes, son muchos esos libros, bueno, románticos ciertamente, pero historias de vampiros o cosas también de horror que se va metiendo. Y es todo un mundo donde Dios está totalmente ausente, ¿no? Y uno dice, ¿pero qué? Entonces tendrían que ser todos libros de santos. No, también pueden ser novelas y varias otras cosas, pero inspirada con valores católicos, con virtudes, donde Dios está presente, donde Dios tiene algo que ver, la providencia de Dios se ve. Eso, ese, por ejemplo, el gran libro de Tolkien, El Señor de los Anillos, ni siquiera se lo nombra a Dios, pero Dios está presente en todo el libro.
Claro.
Hay una concepción de fe allí, ¿no?
Claro. Y tantos libros, por ejemplo, biografías, ¿no? Históricas, también digo que si queremos leer la historia, que es maravilloso, y bueno, por ejemplo, está los reyes católicos, o sea, todo lo que hicieron, por ejemplo, y bueno, tantísima gente. Y ahorita que dijo usted, ¿tendrían que ser católicos todos? Pues no, pero... Por ejemplo, a mí en lo particular, que bueno, como usted también, las biografías, ¿no? Son maravillosas, pero
biografías
bueno.
De santos.
Hay de biografías, pero todas las biografías de santos, de ver realmente, pues, cómo eran unas personas, pues, común y corrientes.
Sí.
Y cómo realmente hicieron y vivieron, hicieron algo extraordinario, pero realmente que hicieron, o sea, Dios está presente todo, pero cómo ellos lo hicieron presente todavía aún más. ¿Y cómo pudieron hacer realmente cosas extraordinarias?
Haciendo que Cristo reine en sus corazones primero, pero también sabiendo que hay que tener un impacto social.
Sí.
No quedarse, bueno, lo que se dice católico de sacristía o de misa del domingo.
Uh-huh.
Como que voy, me pongo la playera de que soy católico, el fin de semana me acuerdo de eso y el resto de mi semana Cristo no tiene nada que ver en mi vida. Eso es lo que hoy llamamos liberalismo, sacar a Dios de la sociedad. Y eso se ve en la política.
Y voluntarismo también, ¿no?
Ajá, bueno, eso sería así en el ámbito de la cultura, por ejemplo, con mucho autoayudismo también es, si quieres, puedes, y Dios no entra,
exacto,
en la ecuación, ¿no?
Exacto.
Y la verdad es que no podemos, por más que queramos tantas veces en la vida y que uno le eche ganas, como se dice acá en México, no se puede, sin Dios no se puede.
No, sin la gracia. Entonces es como el cristiano debe o debemos, en primer lugar, llenarnos realmente del Espíritu de Cristo para después actuar movido por este mismo Espíritu para,
exacto,
recristianizar la sociedad, que fue lo que hicieron los santos.
Correcto.
O sea, si nos ponemos a ver, lo que pasa es de que nos hace falta conocer ese tipo de vidas.
Sí, la de los santos, sí, el ejemplo de los santos.
Todo lo que hicieron los santos, ellos se llenaron del Espíritu de Cristo y cómo ellos recristianizaron toda la sociedad. Realmente sí, hicieron
San Benito, un San Ignacio, un San Francisco.
Exacto, Santo Son Cura de Ars.
Recristianizadores, ¿no? Santo Cura de Ars, claro, después de la Revolución Francesa, uh-huh. Tantos misioneros, tienen un impacto social enorme. Además, son los personajes históricos más importantes.
Sí.
Eso le preguntaba a un chico, me acuerdo, de Estados Unidos, que estaba entrando al ejército. Le digo, ¿cuáles son los héroes de Estados Unidos? Entonces me nombraba varios. Le digo, no. Bueno, seguía con otra lista. No. Le digo, ¿y cuáles? Me dice. Y le digo, los santos. Claro. Acá, entonces está Saint Elizabeth Seton. Bueno, no me voy a acordar todos los demás. Neumann, también otro, pero bueno, no sé el nombre de los demás, pero son varios santos que son bastante desconocidos, o algunos un poco más, solamente en el ámbito católico, pero son los que han hecho diferencias ahí, los que han llevado la fe, que se hace cultura, se hace forma de pensar. Y esos son los que verdaderamente han tenido la influencia grande. Yo diría, por ejemplo, México, ¿cuál es el evento histórico más grande que ha tenido México? La aparición de la Virgen de Guadalupe.
Sí.
Y la venida de los misioneros. Que cambiaron el país para bien, totalmente, le hicieron un bien enorme. Claro. Ese es el momento central, eso lo hizo una historiadora que se llama Diane Moxar, que es el momento central de la vida de un país, el momento cuando se convierte a Dios. Uh-huh. Y eso se da a través de estos santos misioneros o santos reyes, por ejemplo, que los hubo varios, uh-huh. San Fernando en España, San Luis Rey de Francia, San Eduardo de Inglaterra,
sí, claro.
Santa Isabel de Hungría, Santa Isabel de Portugal. Son muchísimos santos, muchos de medioevo, ¿eh?
¿Y cómo eran reyes y cómo ellos realmente tenían primero a Dios?
A Dios,
y
a
lo
Dios
ponían
primero
al servicio, y ellos estaban al servicio de su nación realmente, dirigiéndola pues con Cristo.
Sí, y eso ahí uno ve lo que decíamos recién, ¿no? Cómo Cristo tiene que de verdad reinar dentro mío para que yo pueda tener un impacto.
Sí.
Pongo un ejemplo histórico malo, si se quieren, que es un descendiente de San Luis Rey de Francia. Esto es justo 100 años de la Revolución Francesa. Cuando se aparece el Sagrado Corazón, le manda a decir al rey que pongan el estandarte, que pongan el Sagrado Corazón en la bandera. Y que se consagre el rey y consagre el rey de la nación a Sagrado Corazón. Y así el Sagrado Corazón nos iba a proteger. Y el rey lo ignora. Y no es que era un rey que era anticatólico, perseguidor o lo que sea, sino que era el católico tibio. El que hace que no reine ni siquiera en su corazón Cristo. Entonces, bueno, sí, lo deja estar, lo piensa un poco, no lo hace. Justo 100 años después viene la Revolución Francesa y le cortan la cabeza a los reyes, se acabó los reyes en Francia. Entonces Dios sí nos da, y a través de los gobernantes quiere también regir a la nación de forma que se salven todos. Eso es una buena sociedad, la que nos hace buenos, ¿no? La sociedad donde Cristo reina es una sociedad donde yo me puedo salvar, vivir en paz y fructificar, llegar a realizarme a lo máximo de mis potenciales humanos también. Eso es el reinado social de Cristo. Que Cristo sea rey en las instituciones, en el gobierno, en lo que se enseña en la escuela, en las leyes que proteja la vida.
Sí, exactamente.
Todo eso es el reinado social de Cristo, del que somos parte.
Y padre, ¿y cuándo fue o cómo fue que se hizo precisamente como la institución de esta fiesta?
Bien, ha sido instituida por Pío XI, instituye. Es una fiesta que se hace contra el laicismo. Laicismo es ese repetición del grito evangélico, no queremos que él reine sobre nosotros, ¿no? Laicismo no tiene nada que ver con la palabra laico en la Iglesia Católica. Literalmente, laico viene de laos, pueblo, ¿no? Entonces, el laico católico es una cosa, y está perfecto que sea laico católico, pero el laicismo es otra cosa. Suenan en parecido, pero no tiene nada que ver. Laicismo es decir, no queremos que Cristo esté en la sociedad. Eso es lo que promovió.
Siempre se aprende algo nuevo. Ajá. Esas cosas,
okay. Laicismo es decir, fuera Cristo, no queremos que reine sobre nosotros, que es lo que promovió la masonería desde su creación en el año 1717, pero alrededor, con la Revolución Francesa y después ya en todo el mundo en el año 1870, logra imponerse por todos lados. En Europa, después de Napoleón, hay varios pactos, y va creciendo la masonería, entrando más y más, y prácticamente de 1800, y si quieren 1870, ya todos los gobiernos, todos los países han sido masones laicistas. O sea, quieren a Cristo fuera de la sociedad y que hablan, como esa carta de Thomas Jefferson, de la separación de iglesia y Estado. En Estados Unidos se promueve como es algo de nuestra constitución y ni siquiera está en la constitución de ellos. Y aunque lo tuviese, ¿qué me importa? Si es falso, es falso, ¿no? Uh-huh. Pero ni siquiera está en la constitución de ellos. Bueno, ¿qué dice Thomas Jefferson? Siguiendo la ideología masónica, no quiere que la iglesia tenga ninguna interferencia en eso. Por eso se hace esta fiesta, uh-huh, para decir, sí, Cristo reina en la sociedad, y eso lo tenemos que recordar cada año, uh-huh, en esta solemnidad de Cristo Rey, que Cristo es Rey. Uh-huh. Como lo dice, soy Rey, para esto nací. Y que nosotros no solamente lo recordamos como qué lindas las palabras de Jesús, sino nos recordamos arremangándonos, uh-huh, para trabajar para el reinado social de Cristo. De vuelta, social, no solamente espiritual.
Sí, claro, como dice, Dios no puede desentenderse realmente de la política porque no puede desentenderse del hombre, o sea, así tal cual, ¿no? Y tampoco la política puede desentenderse de Dios porque la finalidad, pues, es gobernar al hombre, que además, pues, tiene los derechos, las obligaciones y todo, pues, tiene que estar en todos lados.
Correcto. Eso es una de esas frases que en el fondo es laicismo, liberalismo, que es en la mesa no se habla de política ni de religión.
Ni de fútbol.
Ah, bueno, de fútbol no me interesa, que hablen lo que quieran, sino, o no.
Eso dice.
Bueno, pero entonces, ¿quién forma a los hijos?
Claro.
En cuanto a la fe y en cuanto también a la política. Uh-huh. La política no es necesariamente algo malo, es simplemente una actividad del hombre. Entonces, la iglesia puede opinar de política. Yo diría esto, la iglesia no opina, la iglesia enseña, uh-huh, de política, porque es madre y maestra. ¿Y por qué entonces de política? Porque es una actividad del hombre y entonces eso es una actividad moral, o sea que es una actividad que es buena o mala. Y entonces la iglesia, como madre y maestra, nos enseña qué está bien y qué está mal en la política. Y lo digo esto porque hoy en día nos ponen como opciones dos, y en ninguna de las dos aparece Dios. Entonces, exacto, o comunismo, llámenlo socialismo, pero siempre lo mismo, o liberalismo. Entonces, son dos opciones. Entonces nos dicen izquierda o derecha. Y el centro, que no existe, de fondo, y más o menos más o menos derecha o más o menos izquierda, pero no existe el centro. Bueno, ¿por qué dos opciones? Porque nos asustan con una y nos roban con otra. Ese me decían la forma que roban los gitanos. Me pareció divertida la anécdota y lamentablemente lo vi y me robaron así los gitanos, ¿no? Me lo hicieron. Uno sube al camión, entonces sube la matrona adelante y empieza a gritar y a generar una escena de violencia ahí adelante, los gritos. Entonces, automáticamente todo el mundo toca para ver dónde tiene la cartera y atrás está uno que está en silencio, un gitano simplemente mirando. Y cuando se van bajando el camión, les va robando. Digamos, no solamente me lo contaron, me pasó. Me robaron la cartera, así. Entonces, sé cómo funciona el sistema. Con el comunismo y el liberalismo pasa lo mismo. El comunismo es esa escena violenta, es una Cuba pobre o Venezuela que no tienen que comer. Entonces uno ve el horror que es el comunismo en todas partes, las matanzas, 110 millones de muertos del siglo pasado. Entonces uno dice, bueno, ciertamente no quiero eso, quiero cualquier otra cosa que no sea eso. Exacto. Y ahí es donde le ofrecen la otra opción, el liberalismo, que más allá no me voy a poner a discutir si funcionan las teorías económicas respecto a eso. Simplemente esa idea de que también es una sociedad sin Dios, donde la religión se le da el honor de tener un lugarcito.
Y que les dan chance ahí como que, bueno, ya.
Exactamente. Te hacemos el favor de no, ajá, perseguirte, y ya con eso tendría que sonreír, aplaudir y apoyar
al liberalismo. ¿No?
Exactamente. Y eso lo digo hasta con pensadores actuales que escriben libros buenos y todos son pro vida, defienden algunos valores como la familia, llámense libertarios, llámense liberales, llámense conservadores también, o hasta patriotas si quieren, pero que no son católicos. O sea, no reina Cristo totalmente en su vida, sino que a Cristo le dan como una pequeña parcelita para que tenga su lugarcito en la sociedad. Y entonces dicen, la iglesia tendría que apoyar a esto y no crear división, sino tratar de meterse en una especie de religión universal amalgamada y de esa forma apoyar a la gran política. Entonces, que es la derecha en vez de la izquierda. Miren, ni de derecha ni de izquierda, somos católicos, por arriba de todo. Queremos a Cristo rey y queremos que sus principios reinen. No queremos un lugarcito, sino que queremos el trono total para Cristo. Y eso sé que es antirrevolucionario y es hasta rebelde ante la sociedad de hoy en día, que tiene un status quo, o sea, una situación establecida que es totalmente distinta. En la cultura, en los bombardeos culturales que tenemos a través de Netflix, Disney, varias otras cosas, pero también en las opciones políticas que se nos presentan. Entonces, se hace difícil, porque entonces siempre viene la pregunta, bueno, ¿para quién votamos? No existe, hacen ese chiste, ¿no? La madre Teresa de Calcuta no se postula, así que ¿a quién votamos? Sí, ok, es cierto, terminamos eligiendo el mal menor, porque es lo que hay. Pero uno puede también trabajar incluso políticamente de otras formas, como haciendo, participando en marchas pro vida, haciendo todo lo que se pueda para luchar contra el aborto, para luchar para que no haya libros donde se lave el cerebro a los niños con ideología de género, para como padres también de protestar en las escuelas cuando ponen algunas cosas de esas a la fuerza, como abogados, por ejemplo, esto lo tomo como un ejemplo, un grupo que se llama Thomas More Law Center en Estados Unidos, que conocimos, estaban en la costa este y después también en California también abrieron sucursal, y eran abogados que donando su tiempo, pidiendo donaciones para poder vivir, defendían a causas de gente que es atacada por su fe. O sea, no solamente católicos, ellos eran todos católicos, pero defendían no solamente católicos, sino incluso hasta judíos, protestantes, que los atacaban porque en una escuela habían tenido una remera prohibida y los echaron. O porque traían a alguien que hablaba a favor del matrimonio homosexual y ellos decían, oh, bueno, yo quiero traer a alguien que hable en contra también. ¿Puedo? No, claro que no.
Claro, porque se supone que quieren igualdad y respeto y todo, pero quieren todo para...
Sí, para él. Sabemos que es una gran mentira.
Exacto.
Es una gran hipocresía de fondo, ¿no?
Claro, claro. Y no podemos nosotros o los que estemos, que no pensemos igual, alzar la misma voz, ¿no?
Correcto. Entonces, eso es la palabra, alzar la voz, ¿no? Porque hay que luchar esto y a veces son esas cositas pequeñas. Sí. Ellos defendieron casos, por ejemplo, el de este matrimonio que tenía una fábrica de pasteles y vinieron, sí, los obligaron a que hagan pasteles para una boda, bueno, sí, una unión homosexual, que no es un matrimonio, y que ya tienen derechos civiles que le da el gobierno antes de eso, pero no le podemos llamar matrimonio, eso no es verdaderamente lo que Dios...
No, porque viene también de matriz, entonces de dar vida. Entonces,
ahí
¿no?
está, bien, exactamente. Homomonio, como quieran decirle, claro. pero matrimonio no es. Entonces los obligaron a eso y le pusieron juicios de mucho dinero, como hacen en Estados Unidos también, esas presiones de juicios que no iban a poder pagar. Entonces esta gente los defiende. Y claro, tienen razón ellos. Y no solamente moralmente, sino legalmente tienen razón y tienen derecho, pero la gente tiene miedo hasta decir estas cosas. Hablo de Estados Unidos porque me tocó vivir ahí 12 años, pero me acuerdo también eso del miedo que había que la iglesia pierda el tax exempt, o sea, la exención de impuestos. Cosa que acá en México no existe, acá ya no la tiene, o sea, ya estamos en el peor lugar, digamos. Claro. No tenemos nada que perder acá la iglesia en México, ¿no? Pues ya perdimos todo en ese sentido. Y entonces, por ese miedo de perder eso en Estados Unidos, ningún sacerdote quería hacer ningún comentario político, incluso cuando había un candidato que era pro vida y otro pro aborto, obviamente, y estoy hablando de elecciones pasadas, ni siquiera a veces querían decir algo por ese miedo de perder el fondo de dinero, ¿no? Y eso es medio feo, quedarse esclavizado y atado por el dinero. Pero hasta eso era falso porque legalmente estaban protegidos. Entonces, a veces uno no conoce ni siquiera los propios derechos, ¿no? Y eso también está bueno saberlos.
Exacto, eso
está. Saber qué es lo que yo sí puedo hacer y animarse a más. Porque esa frase la he repetido muchas veces, está grabada en mil partes porque siempre la digo, pero esto de Chesterton, de que el mal avanza no tanto por el trabajo de los malos, sino porque los buenos no hacen lo que tienen que hacer, por la cobardía de los buenos.
Sí, y es como se usa
cobardía y pereza, ¿no? Eso.
Digo, alzar la voz. Y fíjese, hay algo que me gustaría mencionar, padre, por ejemplo, cuando pasó esto de Enrique VIII, que se quería casar con Ana Bolena y quería anular su matrimonio, ¿no? Sí. Con Catalina de Aragón, pero y que pues él era católico y todo, y bien el Papa Clemente VII pues decía que obviamente no podía dar esa nulidad, declarar la nulidad, y hubo un cardenal, el Wolsey, que él sí le permitió que se casara, se casara
con Ana, con su
amante, ¿no? Que era Ana Bolena, pero hubo un santo obispo de Rochester que fue Juan Fisher, que me encantó porque él, en una sesión sostenida del 28 de julio de 1530, declaró que el matrimonio del rey Enrique VIII y a Catalina de Aragón era indisoluble, que no puede acceder al pedido de nulidad pretendido por el rey, y ninguna fuerza puede disolverlo. Por esta verdad, estoy pronto a dar la vida tras el ejemplo de San Juan Bautista. Y él hizo un juramento como súbdito del rey, obviamente, pero se me hizo muy, o sea, sirvió con dedicación, pues, tanto al rey terrenal, ¿no? Pues era su rey, pues, pero también, y más, con mayor énfasis al rey celestial, y era, antes de, pues, obviamente Dios lo ponía a prueba en este punto, pero para satisfacer los caprichos del rey temporal, pero él permaneció fiel a su condición de súbdito de Cristo, rey y rey de la verdad, y no dudó en declarar esto. Dijo: juro fidelidad al rey hasta donde lo consienta la ley de Cristo, prefiriendo el martirio para poder recibir así la corona de la gloria de manos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, wow, mi respeto, y esto creo que es lo que hace falta también ahorita, pues si tengo que llegar hasta el martirio, pues hasta el martirio,
sí,
¿no? Y defender, pues, la verdad.
Sí, fue mártir él, y el otro Exacto. más conocido todavía es Tomás Moro, Exacto. Santo Tomás Moro, que los dos fueron uh-huh. mártires por esa misma causa.
Exacto.
Por defender lo que la ley de Dios le mostraba en su conciencia, uh-huh. Como católicos, sí estamos sujetos a las leyes, no estamos en otro mundo, no somos Amish que nos vamos a hacer nuestra granja en algún lado, sino que estamos viviendo en este mundo y bajo las leyes de este mundo, pero que tenemos que luchar para que sean de acuerdo a la ley de Dios, y no podemos transgredir la ley de Dios por complacer a la ley del mundo. Digo, de paso, perdón, si me permiten, sí. estamos organizando una peregrinación el año que viene, para el 15 de abril, y vamos a ir a ver la tumba de San Juan Fisher y Santo Tomás Moro, en Londres.
Quiero ir. Okay, y tocando este tema también, padre, o sea, en el tiempo de Jesús tan respetaba las leyes políticas uh-huh. y al César y, bueno, todo eso.
Sí, sí. Pagaba, muestra que está por arriba de la ley, pero
pagaba
para no dar escándalo.
Pagó la, ¿cómo se llama? Pagó
el tributo que tenían que pagar, que manda a Pedro a pescar para sacar la moneda y de allí pagar con esa moneda.
Que dijo, pagar al César lo que es del César y a Dios
Correcto.
Lo que es
de Eso incluso Dios, ¿no? Los primeros padres apologistas defendían cómo los cristianos eran mejores ciudadanos todavía, uh-huh. porque tenían una mira más alta y porque tienen, esta frase está buena, la leí en algún lado, que dice, como van hacia el cielo, construyen mejores autopistas, ¿no?
Ah, sí,
entonces, como claro. tenemos la motivación de un premio tan grande que es el cielo, entonces trabajamos más acá. El deseo del cielo no nos hace descuidar el reino terreno, por decirlo así, sino al revés. La sociedad cristiana da mejores frutos. Y lo ha dado Europa, porque ha dado tanto al mundo hoy en día, más o menos, que los pobres europeos tienen que pedir perdón por ser europeos, pero porque ha dado tanto en ciencia, en arte y en tantas otras cosas, y porque han sido potencia y todo eso, primero porque fueron cristianos. Entonces, al tener la cosmovisión católica, uno entiende la verdadera realidad de las cosas y obviamente fructifica mejor en todos los ámbitos, ¿no? Eso digo, podemos poner más ejemplos para que no sea tan abstracto, pero es, por ejemplo, si uno sabe que hay un Dios que causa las cosas y lo demás son efectos, entonces tiene el principio de causa y efecto, que eso es importantísimo para el mundo científico. Uh-huh. En cambio, en un mundo que vive de todo mágico, en Oriente, por ejemplo, si todo es magia, entonces, bueno, yo no puedo hacer nada al respecto, entonces, ¿para qué me voy a poner a estudiar ciencia en eso, no? Porque hay muchos mitos, eso de que el Islam llevó gran tecnología y ciencia, todo eso es puro mito, lo único que hizo es llevarlo de un lugar a otro. Simplemente fueron emisarios porque fueron robando tierras y así entonces llevaron de las cosas de los griegos, llevaron a Europa y de un lado llevaron al otro y por eso transmitieron algo de cultura, pero muy poquito en comparación con lo mucho que destruyeron. Entonces realmente fue la Iglesia Católica la fundadora de ciencia, arte, arquitectura, tantas cosas que hizo que son cosas impresionantes, ¿no? Y eso es lindo apreciar eso. Acá mismo en México a mí me sorprende mucho y realmente me admira las iglesias hermosas que se han hecho apenas descubierta América, ¿no? Entonces todo eso es haber fundado y acá hubo una cristiandad en México. Entonces son cosas que existieron, porque hablé mucho de Europa, pero acá México existió y existió en las misiones que hubo por toda América. Y es algo que puede volver a existir y depende de nuestro trabajo, de los pasos que nosotros damos.
Sí, y además cumplir lo que tenemos que cumplir cada quien, porque inclusive hasta la misma Sagrada Familia nos lo dejó de ejemplo, inclusive como ellos cumplieron la ley, la misma ley, ¿no? Que se fueron a empadronar también y gracias a eso pues Jesús cumplió la profecía de nacer en Belén, o sea, como también fue la presentación del niño Jesús en la iglesia y la, o sea, la Virgen no tenía que purificarse, ya era pura, ¿no? Sí, sí, de la concepción, pero había que cumplir con la ley. Entonces,
se sometió. En ese caso son leyes religiosas y eran leyes buenas. No quiere decir eso que...
¿Y el empadronarse?
Bueno, ahí está una ley civil que no iba en contra de la ley de Dios, entonces sí la siguieron. Pero entonces las dos cosas. Sí, someterse a la ley, eso creo que no es tan problemático. Me parece que el problema más grande es cambiar las leyes que son malas y eso se ve hasta casi como un imposible.
Sí.
Entonces, ¿qué hacer? Sé que ya nos está haciendo señas que nos queda un poco tiempo, pero...
¿Qué hacer ser santo, padre?
Bueno, exactamente, sí, el santo tiene esa influencia.
Para tener esa influencia y ese poder para, bueno, pues ese testimonio para poder...
Correcto, la santidad es irreemplazable, ¿no?
Ayudar a la sociedad.
La santidad que implica rezar todos los días, implica recibir los sacramentos, implica el apostolado...
Sí.
Pero yo quiero decir, exactamente, eso quería resaltar, la formación, porque no se puede lograr nada ni tener un impacto social si no tenemos formación, si no tenemos que dar. Entonces, formación, ¿qué quiere decir? Bueno, aprender la fe, aprender el catecismo, o sea, aprender lo que enseña de verdad la iglesia en cuanto a la moral, también saberlo eso, pero también un área que me gusta mucho que es la historia de la iglesia. Ayer justo daba una charla a los grupos universitarios que tenemos Pierre George acá en Guadalajara.
Los jueves
siempre invitados todos, jueves 7 de la tarde. Y ayer hablamos de la Inquisición. Eso daría para un tema muy largo, ahora lo que sea. Pero son puras mentiras las que se enseñan. Entonces nos pasamos siempre con sentimiento de culpa, de pedir perdón por ser católico, por haber hecho tanto mal, cuando en realidad ni siquiera no solamente no hicimos nada nosotros personalmente, no tenemos que tener culpa por las cosas que hacen otros, sino tampoco cosas que ni siquiera pasaron. No me voy a extender ahora en el tema, ese sería para otra vuelta, pero hay tanta mentira y mentira literal, ¿no? O sea, cuando se inflan números que uno dice, no puede ser, no tiene que ver con la realidad de esto.
Bueno, ya quiere decir que ya lo voy a tener que encadenar casi.
Me metí la trampa solo.
Exacto, para que después nos venga a hablar de la Santa Inquisición, padre, porque sería muy bueno. Padre, antes de despedirnos, quisiera leer los saludos y eso. Gaby Fuentes dice, hola, padre Gonzalo y Rossi, dice, desde Italia, padre Gonzalo Rossi Novelle los saluda. Dice, padre, buenos días, padre Gonzalo, bendiciones. Dice, buenos días, hija, gracias por este programa, Miles Cristi. Es impresionante leer la vida de los santos, tanto que hay que aprender, por ejemplo, Santa Rita de Casia, etcétera, etcétera. Dice, sí, San Agustín. Rubén del Toro, saludos y bendiciones. Luz María Fraires, estimada Rosy, un abrazo. Saludos a su invitado, el padre Gonzalo.
Bueno, muchas gracias a todos los saludos y realmente es lindo que va ver que va llegando, porque sé que hay mucha gente que está escuchando esto y va a escuchar después lo que quede grabado. Y de esa forma también estamos tratando de luchar por Cristo Rey, tratando de hacer este apostolado para ir formando, ir motivando, ir llevando esperanza en esta lucha interna y externa. Es una lucha que no es por odio, es una lucha por amor, porque amamos a Cristo, queremos que Él reine, y porque amamos a los demás, para su propio bien queremos que reine Cristo en sus corazones, en sus familias, en las instituciones, en la educación y en toda la sociedad.
De hecho, queremos invitarlos también a Francisco Daniel Hernández Palomino. Abrazos para ti, para el padre. Saludos hasta León, Guanajuato. Y bueno, miren, una de las maneras también que tienen, por ejemplo, los padres de Miles Cristi de ayudarnos en la formación y acercarnos a que reine Cristo Rey en nuestros corazones son los ejercicios espirituales ignacianos que ellos predican maravillosamente bien, y no es porque esté nomás aquí el padre, pero saben que sí. Entonces, háblenle a la buena Gaby al 3316695911 para que puedan pedirle las fechas del próximo año, porque este año ya no hay. Pero esos, y las clases de formación, de verdad hay clases de formación aquí en Miles Christi para todas las edades, de todas, desde niños, niñas, hasta adolescentes, universitarios, preparatorios, universitarios, sí, etcétera, más señoras, señores, pues de todos.
Ese traer a los hijos al grupo de formación, una forma de asegurarse que también que Cristo reine en ellos y Cristo, exacto, reine en la familia.
Exacto. Entonces no nos perdamos, vayamos con alegría de verdad a celebrar esa solemnidad de Cristo Rey. Hagamos, pongámoslo también en un altar en nuestro hogar, que sea, mira, aquí tenemos uno maravilloso.
El Sagrado Corazón.
El Sagrado Corazón. Entonces, padre, porque ya nos está diciendo Ariel que
se pues, nos acabó el tiempo.
Muchísimas gracias, padre. Pero algo con lo que quiera ayudarnos a cerrar este programa.
Bueno, recordando a los mártires cristeros, uh-huh, de acá, de Guadalajara, Jalisco, de todo México, pero bueno, acá se han concentrado más todavía, que dieron su vida por Cristo Rey. Ayer que recordamos también particularmente al Beato Miguel Agustín Pro, y siguiendo esas pisadas de todos los que lucharon para que Cristo reine en nuestro corazón, queremos despedirnos gritando ¡Viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe!
Si Dios quiere. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Francisco, ahorita le digo al padre esa pregunta. Y porque ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Les mando un beso. Dios los bendiga. Y nos vemos el próximo viernes en otro programa más de Los Tesoros de la Fe Católica. Y les comparto, escuchen los podcasts de
Historias Católicas.
Hasta luego. Dios los bendiga.
Adiós. Chao, gracias.
Chao. Dice, para el padre Gonzalo, preguntarle qué literatura nos recomienda leer y estudiar la historia de la iglesia.
Uf. Bueno, lo dejo acá también que quede grabado. Hay un libro que es García Villoslada. Hay muchas ediciones, las ediciones viejas son mejores. Y esos son de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, que tienen casi todo lo que tienen, a menos que vi, es todo buenísimo. Villoslada tiene 4 tomos, eso es bien profundo. Después toda la serie del padre Sáenz, que se llama La Nave y las Tempestades, que son varios tomos. Salté alguna parte, pero digamos tiene varias de esas tempestades que pasó la iglesia. Bueno, tengo otro autor en inglés, Diane Moxar, si les interesa, tiene varios muy buenos. Warren Carroll y Ann Carroll también tienen varios temas muy buenos, también volúmenes de toda la historia de la iglesia. Sí, hay mucho para leer. Realmente ya uno se va a veces a temas más específicos que le interesa un tema u otro. O sea, por ejemplo, Historia de México. Tierra de Volcán, dice que es muy buena. La verdad que leí poquito de cosas. De temas de los cristeros hay mucho. Gracias a Dios, mucho. La verdad que no, en este momento no me voy a acordar, pero sí hay de más específico de santos. Pero también el mismo leer Vida de Santo, a veces una forma de entrar a la historia a través de un santo, ¿no? Y ahí pongo a Louis de Wolf como un autor muy bueno para eso. ¡Hasta la próxima!